Gracias, Dani Trigo, por actualizar la información a esta hora, 4 y 5 de la mañana, hora menos en Canarias. Después de la noche de Adolfo Arjona, pues toca empezar a poner las calles. Y siempre lo hacemos reflexionando y fijándonos en cosas chulas, cosas bonitas que nos demuestran que la vida mola. La vida mola un montón. Esto es una historia sobrecogedora y afortunadamente con final feliz. ¿Qué tal estás? Mira, nos vamos a situar en Minnesota. Allí hay dos personas con historias dramáticas a sus espaldas que se han encontrado por primera vez tras ver cómo sus vidas pues se unían de forma asombrosa. Se trata de Andy Sadness y de Lily Rose. Vamos a comenzar con la historia de Andy, quien debido a una depresión pues trató de quitarse la vida en 2006 y afortunadamente falló, pero el tiro que se pegó le desfiguró completamente la cara. A pesar de estar en estado de shock, pues decidió donar los órganos de su marido después de, bueno, de una larga historia. Lo que más le costó fue el tema del rostro, pero finalmente dio permiso a los médicos para que contaran también con él si lo necesitaban en algún paciente. Y en este punto es en el que las historias de Andy y Lily pues se juntan. Los médicos avisaron a Andy de que por fin podían someterle a un trasplante de cara. La operación duró 56 horas y ahora, casi un año y medio después de la intervención, pues Lily ha querido encontrarse con Andy. Lógicamente la reunión no ha podido ser más emotiva. La mujer no pudo contener las lágrimas al ver el rostro de su marido en el cuerpo de otro hombre. Imagínate la situación. Al encontrarse, ambos se abrazaron completamente incrédulos. Los dos confiesan que ha sido todo muy raro y muy emocionante a la vez. ¡Qué valientes son todas las personas que deciden donar sus órganos y también sus familiares, que muchas veces son los que tienen la última palabra! Estos se encuentran en uno de los peores momentos de su vida y aún así son capaces de tomar esa decisión tan difícil, la de donar vida. Le vamos a dar las gracias a Lily y a su solidaridad. Andy, gracias Andy, porque hoy además es un hombre absolutamente nuevo. Las 4 y 7, hora menos en Canarias, toca poner las calles en directo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Tú te imaginas que donásemos nosotros estas caritas que tenemos?
El jepeto.
¿El jepeto?
Bueno,
¿qué hacen con nosotros?
Tampoco están tan mal, ¿eh?
Ya lo sé, pero bueno, tampoco tienen culpa los demás, ¿no? De que le caigan
estos
dos panes, ¿no?
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero mejor esto que nada, ¿no?
Sí, la verdad
que sí. Este hombre lo estaba pasando muy mal. El pobre tenían que necesitaba injertos para poderle reconstruir la cara. Y afortunadamente, bueno, pues hay gente solidaria. Fallece un familiar muy querido, pero dona sus órganos y mira, Andy tiene un nuevo rostro.
Lo que se hace con las donaciones es absolutamente increíble con los trasplantes. Bueno, vea, hasta las 5 de la mañana, ¿qué les vamos a contar a nuestros ponedores?
Pues mira, ya son 3 los ataques de perros a personas que hemos conocido en los últimos días en España. Todos estos casos nos han hecho preguntarnos qué es lo que falla y cómo podemos evitar que se sigan sucediendo. Y como siempre en estos casos, Roberto Pablo tiene todas las respuestas. Después, en las noticias curiosas, te voy a contar que vuelven los Telerín. Muy pronto los niños podrán disfrutar de las historias de esta familia que hace 50 años se colaron en los hogares españoles para mandar a los más peques a la cama. Y antes de llegar a las 5 de la mañana, David Cuevas va a traer a Javier Sierra a Poniendo las Calles para hablarnos de su nueva novela, El Fuego Invisible, relacionada con los enigmas históricos. Invitado de excepción, ¿eh?
Pedazo de madrugón que se va a tener que pegar para, bueno, contaros un poco cómo es su nueva novela, este Premio Planeta que nos va a visitar hoy en Poniendo las Calles. Son las 4 y 8 de la mañana, estamos en directo. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Es miércoles 15 de noviembre, ¿cómo nos viene el tiempo?
Bueno, pues seguimos con viento fuerte en la costa norte de Cataluña y en Menorca a primeras horas. Por lo demás, tiempo estable en toda la península, con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente se espera alguna niebla matinal en el Cantábrico y en las islas. Aumentan las temperaturas en todo el país, salvo en Canarias, donde se mantienen, eso sí, los 24 graditos que tuvieron ayer.
¡Qué guay!
Casi nada.
Pues muy bien. Oye, genial. En cuanto a nuestros diplomas, nosotros seguimos dándolo. ¿A quién damos los diplomas? Pues a la gente que nos llama en directo y que entra en el programa y nos cuenta cómo está poniendo las calles.
¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Contarnos cómo están poniendo ellos las calles. ¿Qué es lo que están haciendo a esta hora de la madrugada? Nada, llaman, entran en directo, nos lo cuentan y se llevan el diploma. Ellos son solo un ejemplo.
Pedro, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, pasando frío.
¿Pasando frío porque estás desnudo?
Estoy en una cochera de los autobuses.
¿Sí?
Echando gas y gas en los coches, aspirándolos. Voy bastante abrigado.
A ver, ¿qué llevas puesto? ¿Camiseta interior, lo primero?
La camiseta metida por el calzoncillo.
Ya hemos empezado bien.
Polar y una cazadora.
¿Llevas muchos años trabajando en esos horarios?
Llevo 27 años, va. Son los autobuses del MT.
Hay un montón de gente que trabaja en la MT. Lo que pasa es que nunca se atreven a pasarse por aquí a tomar un cafetito con nosotros.
Pues yo tengo ganas de pasarme un día a veros.
Pues un día que pueda salir a las 5:30, te vienes, te tomas un café, entras en calor y ya luego te piras.
Y el paso entre semana os llevo unos huevos y hacemos unos huevos fritos.
Bueno, maravilloso. Dínoslo con tiempo para traer aquí todo el aparataje. Luis, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien.
Pues mira, aquí estamos, que hemos parado a hacer la pausa.
Qué bien.
Y estamos tomando un café, mi compañero y yo, que vamos para Ciudad Real. En, cada uno en un camión a Puerto Llano a cargar coque de la refinería de Repsol. Por aquí, para San Vicente, para la fábrica de cemento, que eso lo gastan para calentar el horno y hacer el cemento.
¿Cuánto tardáis desde Alicante a Ciudad Real?
4 horas y media, 5 horas.
¿Qué has comido?
Pues me he tomado un bombón como yo, porque yo estoy hecho un bombón, y media napolitana de chocolate.
Qué rico. Claro, ¿y por qué no te tomas algo un poquito más dulce? Porque, madre mía, con leche condensada y una napolitana, macho, tienes que tener el colesterol fino.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron en directo y nos contaban, pues eso, cómo estaban poniendo las calles. Por eso yo creo que también tú nos puedes llamar ahora y además te llevas el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues para que eso sea posible vamos a recordar el teléfono gratuito del programa. Gratuito porque es que no cuesta nada llamarnos. 950-60-06. 950-60-06. Y ahí nos cuentas cómo pones las calles a esta hora de la madrugada. También nos puedes mandar un correo a poniendolascalles@cope.es. Y estamos en redes sociales. Les pueden comentar el programa en directo en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Arrancamos en Twitter con 32.348 seguidores, en Facebook con 17.075. Quien me siga le voy a nombrar y a dar la bienvenida en directo. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, dando la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir, a Francisco Javier, a Álvaro Carrillero, a Ana Martín, a Marieta Rebollo y también a Francisco Manuel Ruiz. Ponedores que se unen a esta comunidad de gente que tiene problemas para dormir o gente que no puede dormir, pero también los que están currando.
Spot on the screen. Movie star, oh movie star. You think you are a movie? Movie star, oh movie star. You think you are a movie star? Ah. Should belong to the jet set. Fly your own private Learjet. But you worked in the grocery store every day until you could afford to get away. So you went to Sweden to meet Ingmar Bergman. He wasn't there or he just didn't care. I think it's time for you, my friend, to stop pretending that
gran canción de Harpo, el Movie Star, que suena en la cadena COPE en este programa de radio que se llama, que le hemos llamado Poniendo las Calles porque es lo que mucha gente está haciendo en este momento, levantar España con sus trabajos. Así que un abrazo a la gente que está en las carreteras, en los campos, a la gente que está en el mundo de la seguridad, en las farmacias de guardia y que sintonizan la cadena COPE para sentirse un poquito mejor.
Mira qué bonito lo que nos dice Enrique Pérez en Facebook. Dice, Pulpo, cuando oigo decir eso de camiseta por debajo, ¿sí? Recuerdo que yo a mis cuatro hijos, cuando los bañábamos de pequeños, les ponía la camiseta debajo de los calzoncillos.
Claro.
Ellos se acuerdan todavía de eso, que yo les llamaba hacerles el paquetillo.
El paquetillo.
Y hoy se lo hacen a sus hijos, porque ya hoy están entre los 29 y los 42
claro.
años.
Si es que aquí pues tenemos estas costumbres familiares que tanto bien nos han hecho. Es una maravilla.
Nos hacemos el paquetillo, claro, de generación en
taparse
generación.
Todo y que esté calentito, por favor.
El lomito. Ángela Romero, vea, una curiosidad. ¿No te habrá pasado alguna vez que cuando te piden el número de teléfono tuyo para algo, les des el del programa? Es que no veas cómo te lo sabes. Me dice, bueno, Ángela, te tengo que confesar que piensas que hasta lo tengo que mirar, porque a pesar de que sí. lo repito un montón de veces, se me va algún sí. que otro número. 950-60-06, ¿ves? Sin mirar.
Los tenemos que mirar muchas veces, pero yo cuando estaba en Cadena 100 sí que algún día he dado mi propio móvil en directo y, sí, y se ha liado. Pero bueno, siempre, normalmente cuesta un poco memorizar rápidamente el teléfono cuando lo decimos en la radio, por eso lo decimos tantas veces.
Claro, claro. Oliver Pulgarín, buenos días, Pulpo. Aquí un vigilante de seguridad desde Sevilla y hoy con bastante frío, nos Anda. Dice. Y Curro Sánchez también está en Almería y dice, qué frío tenemos por aquí, Dios mío. Un abrazo y a ver si puedes mandar un saludo para la gente de Purchena.
Purchena, un abrazo bien fuerte, claro que sí, a toda la gente que nos está escuchando. Gracias.
Antonio Priego, aquí estamos en Dos Hermanas, Carrefour Refrigerado.
Qué
buen
bueno.
día para todos. Paqui Flores, buenos días. Otra guardia más con vosotros. Hoy un poquito diferente porque es mi cumpleaños. Muchas felicidades,
felicidades.
Paqui. No nos dice los que cumple, ¿eh? Paqui es presumida, no quiere que
Diga
lo sepamos.
Diga sí, Paqui, tú no lo digas.
Beatriz López, buenas noches, intento dormir y así os escucho todos los días. Cuando guiséis en el estudio lo paso muy mal porque se me despierta el hambre y tengo que asaltar la nevera. Mucha suerte, amigos. Pedro Úbeda, buenos días desde la planta termosolar Andasol de Aldeire, en Granada. Un saludo a todos los ponedores.
Ponedores que hoy están entrando, siguiéndonos hoy un montón de gente, hay un montón de gente conectada, hay gente que a lo mejor nos está conociendo hoy, pues es un placer, un lujazo que estéis con nosotros. Joaquín Ruiz, le doy la bienvenida, María Blázquez, Francisco José Honorato, Cristóbal Mateos, Miguel Ángel Jerez, Eduardo Jiménez Nieto, Juan Carlos Guillarte, Francisco Navarro, Eladio Sánchez, Antonio Duval, Beatriz Salas, Fidel Fernández y Francisco Javier. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Bueno, atención porque a esta hora, 4:17 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias y en directo en COPE, fíjate, ya son tres los ataques de perros a personas que hemos conocido en los últimos días en España. El último en Morata de Tajuña, en Madrid. Un hombre de 31 años fue atacado por dos animales cuando paseaba por un descampado cerca de su casa. Y también en Mos, en Pontevedra, una señora de 76 años fue atacada por su propio perro, que logró liberarse de la correa. El perro estaba muy nervioso por unas obras de asfaltado que se estaban realizando junto a la vivienda. Y al final se está liando parda con los perros que están atacando a las personas. Y aún hay más, Roberto Pablo.
Sí, porque el peor de los tres casos, también en Galicia, en Covelo, es el de una mujer de 82 años que fue atacada por dos perros cuando volvía de misa. Los animales la arrastraron 30 metros y le provocaron heridas gravísimas. De hecho, han tenido que amputarle las dos piernas. Todos estos casos nos han hecho preguntarnos qué ha fallado y cómo podemos evitar que sigan sucediendo. La doctora Ángela González, veterinaria y especialista en comportamiento de animales, ha explicado en Mediodía en COPE que la agresividad es normal, pero no tolerable.
Ciertos comportamientos de agresividad pueden ser normales para la especie, no para lo que es el etograma. Por ejemplo, la agresividad territorial se puede decir que es algo normal, que un perro no quiera que alguien se meta en su territorio. Ahora bien, socialmente es admisible que un perro muerda a alguien, no. Vale, entonces, quiero decir, si tenemos un perro realmente con un problema de agresividad, hay que intentar solucionarlo y prevenir los riesgos.
Por eso recomienda que ante el más mínimo síntoma de agresividad por parte del animal, acudamos inmediatamente a un especialista.
Si vemos que nuestro perro gruñe o echa la boca o intenta morder a personas o a otros perros, lo primero es buscar ayuda, ¿vale? Acudir a un etólogo clínico, es decir, un veterinario con conocimientos en medicina del comportamiento, y él nos dará unas pautas y sobre todo nos ayudará a prevenir los riesgos.
Allí se le ayudará a recuperar la normalidad mediante un tratamiento que, claro, lo van a llevar gente especializada.
Decía, a lo mejor hay perros de este tipo que tienen que salir a la calle con bozal o mantener ciertas medidas de seguridad dentro de la casa, etcétera. Hay muchas cosas que se puede hacer. Y después el tratamiento pasa por hacer modificación de conducta con el perro y con personas, ¿vale? Siempre de una forma segura.
Porque en esto, como en todo, si se ataja el problema a tiempo, la mayoría de los casos se pueden solucionar.
Pese a que nunca se puede asegurar realmente que no vaya a morder nunca más, porque de hecho es muy difícil asegurar que cualquier perro no vaya a morder nunca, ¿vale? Pero sí que pueden mejorar muchísimo. Nosotros vemos muchos casos de perros con agresividad y la inmensísima mayoría después hacen una vida normal o bastante normal.
Al contrario de lo que normalmente se cree, la raza de perro no es lo más determinante a la hora de predecir el comportamiento agresivo de este animal.
Aunque sí que pueda haber ciertas razas con un poco más de tendencia a la agresividad, hay que pensar que el que se dé un comportamiento no depende solo de la raza, sino que también dependen de cómo lo eduquen y de todo el ambiente en el que vive el animal.
Eso es muy importante. ¿Cómo hay que educar al perro para que mantenga un comportamiento adecuado?
Siempre de una forma positiva, es decir, sin utilizar el castigo físico, sin dar tirones de correa, también sin darle gritos. Después tenemos que ser consistentes en el trato con él. Si no queremos que el perro se suba al sofá, pues no se va a poder subir nunca. En cambio, si queremos que se suba al sofá, se va a poder subir siempre. Y si en algún momento hay que pedirle que se baje del sofá, se lo pediremos con premios, no echándolo del sofá.
Educar y acudir a un especialista al menor síntoma de agresividad para asegurarse de que nuestro perro no desgracie la vida de nadie.
Cualquier síntoma de agresividad debería de ser comentado o buscado o buscar atención, porque de hecho todos los problemas de comportamiento tienen un mejor pronóstico cuanto antes se comiencen a tratar y cuanto antes se puedan diagnosticar. Entonces lo ideal es, si vemos que el perro comienza a gruñir, pues ya ir a preguntar, ¿vale? Ya llevarlo a consulta, no esperar a que el perro muerda a alguien.
Simplemente recordar que el dueño de la mascota es quien debe educar y hacerse cargo y sobre todo adquirir la responsabilidad de lo que haga, pues eso, su perro. Y que suelen decir que el perro suele parecerse bastante a sus dueños.
Pues la verdad que sí, Roberto Palo, y hay que tener muchísimo ojo, muchísimo cuidado. Nosotros seguimos poniendo las calles, 4:21, hora menos en Canarias.
Ay, cariño, no me trates como un niño. Me matas con tu amor tan tierno y protector, que si como, que si duermo, que si fumo o me enfermo. Ay, cariño, no me trates como un niño. Tu amor es maternal y el mío es conyugal. Si te pido más que un beso, no me trates de travieso. Ay, cariño, como un niño, y aunque tú ames así, al menos me amas a mí. Trates como un niño, aunque me amas así.
¡Eh! El gran José Feliciano en este miércoles en Bilbao, ahora mismo 3 grados 8 en Barcelona, 8 también en Murcia, 13 en Málaga, 1 en Salamanca y 5 en Coruña. En directo en COPE estamos poniendo las calles y leyendo un montón de mensajes que nos estáis dejando en nuestras redes sociales.
Francisco Villaverde está en Zaragoza, dice que allí anda desde las 7 de la tarde hasta las 6 vigilando un polígono industrial. Saludos a los vigilantes de la estación de Chamartín de Madrid.
Qué bueno, un abrazo bien fuerte. Yo doy la bienvenida a Burak Güler, que nos acaba de escribir en Twitter, @ poniendo calles.
Marcelino Oliva también está, dice, vamos de nuevo a poner las calles desde este frío rincón de la Alcarria. Daros las gracias por vuestra atención. Ayer recibí el nuevo diploma y me dio mucha alegría al ver el nombre de mi gran amiga y compañera Lola, una bulldog francesa que nos ha abandonado hace días. Hemos puesto muchas calles juntos, he sentido, siento y sentiré mucho su pérdida, en particular a estas primeras horas del día. Cuando lo tenga enmarcado el diploma, dice Marcelino, ¿sí?, lo pondré encima de su camita, de la camita de su perra Lola, y os enviaré una fotografía. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Yo doy un saludo a Nacho Chávez, que nos ha escrito en Twitter. Digamos que Bea está recibiendo los mensajes de Facebook, yo tengo los de Twitter en la mano, y dice Nacho Chávez que buenas noches aquí, otro seguidor de Poniendo las Calles.
Salvador Zafra dice que él es vigilante de seguridad en Bilbao y que es de camiseta, por dentro del calzoncillo. Dígase. Que mi mujer se ríe de mí cuando me ve, dice Salvador, pero ande yo caliente.
Ríase la
él
gente.
Está contento. Conchi Acosta, buenos días. Repaso ropa cosiendo para no dormirme y escucharos. Los ojos los tengo como búhos.
Claro.
Rubén Griffi, echando la última hora en la cama para ir a currar. En Gijón tenemos 8 graditos. Y termino con José Ángel Gallardo. Dice que aquí seguimos en Gibraltar con nuestro hormigón, deseando terminar ya la noche para irnos a Sabinillas, a nuestro pueblo de Málaga.
Qué bueno, Sabinillas, por favor. Anda, que no he estado yo ahí veces, jolín.
Con tu permiso, quiero mandar un abrazo a todos los trabajadores que nos llevamos horas de cola en la frontera para pasar a Gibraltar y luego también para salir.
Me lo creo absolutamente. Son las 4:26 de la mañana, ahora menos en Canarias. Ana Sánchez nos escribe desde Dubái y está con su madre, que está en Madrid escuchándonos. Dice, bueno, Pulpo, de alguna manera nos ayudáis a sentirnos un poquito más cerca. Nos desea buen día y nos deja el mensaje en nuestra cuenta en Twitter.
Actualmente hay grandes secretos para el gran público. Quizá el que más curiosidad despierta, Pulpo, es el del ingrediente de la Coca-Cola.
Ah, sí, ¿verdad?
Ese ingrediente secreto que da a la Coca-Cola un sabor que no tiene ningún otro refresco del mundo. La bebida lleva algo y ninguna empresa de bebidas logra sacarlo, ha logrado imitarlo. La pócima está también guardada, que solamente la conocen en todo el mundo y ya se sabe. Hubo un tiempo que se decía que eran dos y que nunca podían coger el avión,
pero
el mismo avión.
¿Tú te lo crees?
Yo me creo que eso es una cosa que solamente saben pocas personas. Yo me lo creo.
Yo creo que es 100% marketing. O sea, yo creo que es 100% marketing.
Yo te digo a ti que no. Y también te digo que es una tontería, probablemente, ¿eh? Pero no han dado con ello.
Sí, que tenga a lo mejor un comino, un clavo.
Es una tontería, pero no han dado con ello. La saben 5 personas en el mundo.
¿5? Antes has dicho 2.
No, que yo creía que la sabían, que siempre se ha dicho que la fórmula de Coca-Cola la sabían 2 personas por si uno moría, como te lo estoy contando. Y que entonces ese es el que quedara con vida tenía que contárselo a una segunda persona. Y siempre lo sabían. Siempre lo sabían 2 personas, que por cierto no podían viajar. Esto se contaba.
Sí, pues como los reyes de España.
Esto se contaba, que por ejemplo, claro, no, los reyes pueden viajar juntos. Los que no pueden viajar juntos es el rico y la infanta.
El rico,
con la
princesa,
claro, con ya, la princesa. Con la princesa de Asturias, ya.
Pues yo a los reyes, mira que vola alguna que otra vez con Juan Carlos y con Sofía, pues, y iba Juan Carlos y Sofía, ¿no iba?
Sí, pues Leticia y Felipe sí que viajan juntos. La que ya no puede ir con ellos es la princesa de Asturias. Tiene que ir en otro avión.
Claro.
Bueno, esto al menos se contó en su día.
Vete a saber.
Vete tú a saber, porque se cuentan muchas cosas y luego nos enteramos de que son mentiras.
Está bajo Coca-Cola.
El caso es que esto 5 personas lo saben, y entre ellas no se encuentra Juan Ignacio de Elizalde, que es actualmente el director de Coca-Cola Iberia. Él ha sido precisamente el que ha confesado que esas 5 personas lo saben. Le han preguntado y ha dicho, mira, esto lo saben 5 personas. Lo que se pone a la Coca-Cola lo saben 5 personas. Y ha contado también que la mayoría de los productos que lleva aparecen reflejados en la etiqueta. O sea, tú miras y tú ves lo que lleva. Pero hay uno que no. Que aparece solamente aromatizado vegetalmente.
¿Aromatizado vegetalmente?
Y ese, el aromatizado vegetalmente, es el que es secreto.
Es el secreto.
Que no se sabe con qué vegetal está aromatizado.
Puede ser col, puede ser una endivia, puede ser la piel de una chirimoya.
El caso es que no lo sacan. Y a mí que no me vengan con cuentos, porque el sabor no es el mismo de otras Coca-Colas.
Otro refresco de cola,
¿no? Que
se
puede decir de marca blanca.
Ni la de Hacendado no sabe igual.
No sabe igual.
ni la, hay gente que no dice Pepsi, dice Pepsi.
Pepsi, en la Pepsi.
En la Pepsi.
Bueno, curioso esto, ¿eh?
Es muy curioso, hombre. A mí, la Coca-Cola yo creo que es una gran marca y el diseño y la gestión de esa marca
sí,
a nivel
sí,
mundial.
Sí, se lo han montado muy bien, está
ha
claro.
Sido espectacular, pero espectacular.
Bueno, vamos a contar otras noticias porque hay más. Un bebé es una bendición de Dios, eso ya lo sabes tú, aunque uh-huh. yo siempre he pensado que mejor de uno en uno. O sea, bueno. Que vayan llegando por capítulos porque bueno. Qué necesidad darte el atracón.
Madre mía.
Yo tengo amigos que han tenido gemelos, son 6 meses de no vivir. Luego ya todo se estabiliza y se iguala.
Bueno. Yo ayer hablaba con una persona del mundo de los eventos y demás. Tiene 27 años y tiene 6 hijos. 2 embarazos de trillizos. Dos únicos embarazos trillizos.
Ahora lo que te voy a contar vas a decir, van por ahí los tiros, porque eso es muy raro.
Es que es muy qué raro.
Muy raro. Bueno, yo te cuento, esto de que vengan de uno en uno lo cree también Robert, que es un hombre de Florida, que se desmayó hace unos días al descubrir que su mujer, Nia, esperaba trillizos. Uh-huh. Puedes pensar, pues que tampoco es tan extraño en los tiempos que corren, los embarazos múltiples. Sí. Y que te llegue la mujer y te diga, pues es que no vienen trillizos. Vale, el motivo de su desmayo no fue ese. No es que se deba a que le vienen 3 de golpe. Es que ya tiene 3 en casa. A mí me ha recordado esto un poco a los Serrano.
1 + 1 = 7. ¿Quién me lo iba a decir? Era tan fácil sonreír.
Bueno, lo único que en el caso de esta familia estadounidense, 1 + 1 en vez de 7 anda 8.
Claro.
Los médicos les han confirmado que vienen 3 niñas que se suman a los 3 hijos que ya tiene la pareja, Sai, de 6 años, y los gemelos Riley y Alexander, de 2. Los expertos afirman que es muy extraño que una mujer tenga, de forma natural, uh-huh. 2 embarazos múltiples seguidos.
Bueno.
Pero claro, también dicen, si hay antecedentes familiares, es decir, que la pareja, pues los abuelos, por ejemplo, tuvieron gemelos o trillizos, sí. Unido a la edad de la madre, que cuenta con 28 años, es decir, es bastante joven, los planetas se pueden alinear y dar como resultado una zorrera de casa de mucho cuidado.
Impresionante, claro.
Porque tú imagínate la llegada de estas 3 muchachitas
imagínate.
A una casa con 3 muchachos ya,
buah.
Pues yo me mudo,
buah.
Cojo las maletas
madre mía.
Y me largo de la casa.
Madre
bueno,
mía.
Los humanos nos hemos marcado muchos retos de cara a la próxima década. Uno de ellos es la colonización de Marte, pero el otro es la creación de una nación flotante.
¡Hala! Eso mola, ¿eh?
Una nación flotante. Su construcción podría convertirse en realidad en los próximos 10 años. De momento ya sabemos dónde está previsto que se ubique. El lugar elegido ha sido el Océano Pacífico, en aguas próximas a Tahití, en la Polinesia Francesa. Estamos hablando de una especie de país de nueva creación. La nación, proyectada por el Instituto Seasteading, que es un organismo sin ánimo de lucro, uh-huh. será independiente. Independiente, o sea, no pertenecerá a ningún estado. La organización esta que te cuento tiene su sede en Florida, pero no va a pertenecer a Estados Unidos, esta nueva nación que se va a construir ahí en medio del Océano Pacífico, de forma artificial.
Qué valores hará ahí, ¿eh?
Entonces, a ver qué es esto. Será independiente y contará con sus propias leyes. Va a estar dotada de legislación propia. ¿Cómo se está financiando? Pues uno de sus mayores avales es el fundador de PayPal, que ha donado una cifra escandalosa de dinero que no se ha hecho pública. Eso sí, la organización espera en total alcanzar la cifra de 60 millones de dólares de recaudación. ¿Qué quieren levantar sobre el agua? Pues una docena de edificios que no se van a ver afectados por la crecida del agua. Con esto del cambio climático,
claro.
Se temen mucho las crecidas del agua. Por ejemplo, Venecia,
claro.
Siempre se dice que puede desaparecer. Esta ciudad no, porque esta ciudad no es una salida de tierra. Esto es una nación flotante. Entonces, si sube el agua, ella sube también.
Sube la ciudad, claro.
Sube la ciudad, con lo cual no se va a ver afectada. ¿Qué va a tener? Bueno, pues estructuras con techos verdes cubiertos de vegetación, y para su construcción se va a usar bambú local, fibra de coco, madera, metal reciclado y plástico, todo sostenible.
Muy bien.
Curioso y ambicioso proyecto, esto va a estar curioso. Pero ¿cómo se van a mantener si va a ser una nación?
¿Y la humedad
con
que hay?
¿Con legislación?
¿Y la humedad?
¿El tema comercial? Y,
todo.
A ver cómo funciona
esto.
El código postal. De la nación flotante. Vamos con la música. Alba, escuchamos a Tabú, el solista de los Black Eyed Peas, que este pasado lunes consiguió sacar a bailar a la mismísima reina. Leticia.
Es correcto.
La mujer de Felipe VI se encuentra en México con motivo de la Cumbre Mundial contra el Cáncer. Durante la cena de gala que se celebró, actuó el cantante de ascendencia mexicana y en uno de sus temas sacó a nuestra reina para que moviera el esqueleto. Doña Leticia, todo hay que decirlo, aunque a veces parece más tiesa que un palo, se prestó encantada para echarse un baile.
Es verdad.
A veces parece un poco siesa la imagen que da, pero no. La tía se levantó con una sonrisa y bailó.
Se puso a bailar.
Se echó unos bailecitos con Tabú.
A todo lo que daba.
José Luis Gómez, que es el verdadero nombre de este cantante, tuvo también que pelear contra un cáncer de testículos durante 3 años. Desde entonces se ha convertido en símbolo de la lucha contra esta enfermedad. Por cierto, los beneficios de este tema, que estamos escuchando, The Fight, irán destinados a la investigación médica del cáncer.
Qué bien. Oye, qué chulo esto que nos acabas de contar. Son las 4:34 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos leyendo un montonazo de mensajes que nos estáis dejando en nuestro facebook.com/poniendolascalles. La verdad que escuchar el programa de radio e ir viendo lo que los ponedores nos dejáis es una experiencia que mola un montón. Con lo cual, si tienes un ordenador a mano, un teléfono, échale un vistazo. Porque, por ejemplo, descubrimos a Antonio Martín, que nos dice que buenos días, que hoy toca escucharos haciendo un descanso de 3 horas en Mercamadrid. Hay un montón de gente que está currando y haciendo lo que puede para ir descansando. Mil gracias por estar con nosotros. Somos 17.095. Estamos a 5 ponedores de conseguir los 17.100. A ver si lo conseguimos en los próximos minutos y lo celebramos en directo. So much joy, why don't we feel it? Can we heal it now? There's so much pain, oh, can we heal it? Can we heal it now? The fight is never ours alone, we're all in this together. Yeah. One life, one love, all you need is love. Give a little love, give a little love. What if you were told that today was the last day of your life? Did you live it right? Love is a gift you give away. Black Eyed Peas. Ponemos las calles en COPE y lo hacemos juntos.
Con Manuel Moreno, por ejemplo, que está en Facebook, que nos da los buenos días desde Estepa, Sevilla, cargando pavo para el matadero, nos cuenta. Ángel Sierra dice, quiero dar mucha energía positiva a todas las personas que sufren diabetes, que hoy es el Día Internacional de esta enfermedad. Me encuentro en Navarra.
Muchas gracias por los mensajes que nos vais dejando y nosotros vamos leyendo, pues a medida que vamos haciendo huecos entre todas las cosas que estamos preparando. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio 950-6006 para conocer qué está haciendo un ponedor o una ponedora. Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Quién eres?
Buenos días, Pulpo. Ay, soy Mari Carmen. Llamo desde Bilbao.
¿Desde Bilbao? ¿Desde qué parte de Bilbao?
Desde la parte del Parque de Amézola.
Ah, bueno, eso está ahora mismo. Te voy a decir la temperatura que tienes en el Parque de Amézola. Sí. Ahora mismo tienes 3,5 grados.
Sí, sí. Pero hace un fresquito muy majo. Porque he terminado unos informes, que suelo estar tarde porque en el silencio me viene mejor para hacerlo, uh-huh. Y entonces he puesto la radio y he abierto un poco la ventana para tomar el aire puro, el aire sin contaminar. Ahora mismo estoy viendo el estanque desde aquí, desde mi misma ventana del salón, estoy viendo el estanque.
¡Qué bonito!
Y es muy bonito. Y además tengo un libro en las manos leyendo, un libro que se titula Ramillete de Soluciones, que es de una autora bilbaína, que es María del Carmen del Molino, y precisamente estoy leyendo una historia muy bonita de una chica que tiene la beca Erasmus, que ¿sí? va a Londres a estudiar, uh-huh. Y se enamora de un inglés, pero claro, si le termina la beca cuando se la ha terminado y vuelve a España. Y entonces, ¿qué pasa? Pues solución, que el chico viene a buscarla y es como la canción típica que tenemos, un inglés vino a Bilbao y como la letra que dice, por ver la ría y el mar. Pero al ver a las bilbainitas, ya no se quiso marchar, porque se ha quedado con ella. O sea que es como la canción.
Fíjate, te iba a decir, Mari Carmen, que ahora cuando cogieses aire, a ver si nos podías leer 3 líneas.
¿Tres líneas del libro?
Sí.
Bueno, pues bueno, te las voy a decir casi de memoria, lo que acabo de leer ahora.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Vamos a ver. La chica se llama Sandra, y entonces dice, Sandra fue a Londres disfrutando de una beca Erasmus para estudiar inglés, pero se encontró no con el idioma, sino con un inglés. Eso es más o menos
claro, o sea,
la letra.
Es que claro, lo que estás haciendo es... ¿Puedes bajarte un poquitín la radio para que no se acople?
Vale, sí.
Porque si no, ni te vamos a entender ni nos vas a entender tú, porque ahí tienes una zorrera de ruido que no veas.
Vale.
Escúchame, Mari Carmen, ¿los informes que has hecho de qué eran?
Pues son informes jurídicos, ya no decís. Más tranquilidad y verlo más objetivamente todo. Por uh-huh. eso me gusta la noche del silencio para discurrirlo mejor.
Qué bueno. ¿Eres fiscal, jueza o algo así?
No, de abogado en ejercicio. Uh-huh.
Qué bien, qué responsabilidad, ¿eh?
Pues sí, por eso, pero yo lo veo más claro así. Luego uh-huh. ya pongo la radio un poquito, cojo un librito en la mano, respiro el aire puro porque he bajado la calefacción, aunque a pesar de eso me gusta el aire fresco. El
¿Tienes
aire
calefacción puro. Central o es individual?
Sí, central.
La central las pones más fuertes, ¿verdad?
Sí, pero yo la pongo un poco menos, al revés, me gusta el aire frío.
Claro, claro, para que se ventile
porque
todo también.
Porque con aire frío discurre mejor. Bueno, esos son mis gustos.
Claro. ¿Y estás ahora en pijama, Mari Carmen, o estás vestida de calle?
No, estoy con Patita en una butaquita y eso, disfrutando un poquillo.
Qué a gusto.
Luego voy a para coger el sueño.
Claro, y escucha, ¿es la primera vez que nos escuchas en la radio?
Sí.
O sea, no
me habitual... ha gustado el programa porque sois muy ágiles, muy vivos y muy directos.
Hombre, claro. Y nosotros estamos en directo, que ahora la radio suele estar grabada hasta ahora, ¿eh?
Por eso. Y además estáis como si fuera recién salidos de la ducha, chas, hablando estupendamente. Y fíjate la hora que es. O sea, que hace falta energía viva, ¿eh?
Las 4:39. Pues, Mari Carmen, te vamos a mandar un diploma que certifica que a partir de ahora ya eres una ponedora de calles oficial.
Sí.
Vale, para cuando lo recibas, que ahora David, te voy a pasar con David, que es el orfebre, y ya verás qué manos tiene, ¿eh?
Sí.
Bueno,
sí,
es que no te imaginas las obras que hace. Pues te lo va a mandar y cuando lo tengas en casa, le haces una foto y nos lo mandas, que la publicamos en nuestro Facebook.
Bueno, vale, sí.
Vale, no has dicho muy convencida, pero bueno, no hay ningún problema.
Vale, sí.
Vale. Sí. Mari Carmen, un beso muy fuerte.
Un beso, igual, adiós.
Gracias, hasta adiós. Luego. Las 4:40, hora menos en las Islas Canarias. Toca bailar un poco y seguir poniendo las calles. Recuerda que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos levantando España y un montón de gente que como tú y como Mari Carmen está despierto. ¡Buenos días!
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en la cadena COPE. Recuerda que estamos poniendo las calles contigo. Intenta dormir, pero no puedes, ya que estamos en directo acompañándote. Y también acompañando a la gente que levanta el país, a todos nuestros ponedores. David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy con visita de máximo lujo, ¿no?
Hoy con visita absolutamente estelar. Ya lo decíamos hace un par de semanas, yo creo que todas estas cuestiones de lo extraño, de lo ignoto, de lo heterodoxo, estaban de enhorabuena y todos, de alguna forma, sentíamos como nuestro el nuevo y flamante premio Planeta, que ha sido Javier Sierra, un conocido comunicador de todas estas cuestiones que tanto nos interesan y que aparecen en sus novelas. Y bueno, pues Javier ha tenido a bien acompañarnos, poner las calles con nosotros, pues para celebrar en este caso la salida a la venta de su novela El Fuego Invisible, salía hace muy poquitos días. Y bueno, pues Carlos, Javier Sierra, todo tuyo.
Javier Sierra, buenos días.
Buenos días. A mí me encanta estar en este momento del día entre las sombras y el amanecer. Es fantástico. Es justo es la frontera en la que cualquier cosa es posible.
Es verdad, es que muchas veces no sabemos si decir buenos días, buenas noches, pero yo creo que como somos un despertador, Javier, lo que hacemos es acompañar a la gente que lleva trabajando durante toda la madrugada, ¿eh?
Desde luego, eso está muy bien.
Bueno, gracias por venir a poner las calles,
es
Javier.
Un placer.
Bueno, David, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué nos puede ofrecer Javier ahora en este programa de radio? Es un lujazo tenerle aquí, ¿eh?
Es un lujazo, nos puede ofrecer muchísimas cosas, pero vamos a centrarlas, y aún así ya es difícil, en su nueva novela, en el Fuego Invisible. invisible, que está pues llena de esos temas relacionados o que tocan lo heterodoxo, lo extraño, aquello que no se nos suele contar en los telediarios habituales. Y bueno, pues de eso Javier Sierra sabe mucho. Yo creo que de alguna u otra forma El Fuego Invisible, Javier, bueno, pues no deja de ser hasta cierto punto un reflejo de alguno de esos enigmas históricos que tanto nos apasionan, ¿no?
Bueno, hay enigma histórico porque necesariamente en el tipo de literatura que yo escribo siempre hay algún tipo de referente a algún asunto inconcluso o brumoso del pasado, y en este caso ese asunto es el Santo Grial. El Santo Grial, que quizá muchos oyentes no lo sepan, pero en realidad nadie comienza a ocuparse de él hasta el siglo XII, cuando un poeta francés inventa la palabra Grial. Antes no se utilizaba ese término para referirse a la copa de Jesús en la última cena, y lo hace dentro de un poema en el que ni siquiera dice que fuera la copa de Jesús en la última cena, dice simplemente que es un cuenco que irradia una luz de su interior tan poderosa que opaca, que ofusca las luces de un castillo, que es el castillo del rey pescador. Eso es lo que dice Chrétien de Troyes en 1180.
Esa es la teoría, ¿no?
Eso es exacto, lo que aparece también de alguna manera como elemento de discusión en la novela, porque lo que descubrimos leyendo El Fuego Invisible es que 6 décadas antes de que Chrétien de Troyes mencionara por primera vez el Grial y lo describiera de esa guisa que os acabo de contar, hubo ya pintores en los Pirineos catalanes y aragoneses que ejecutaron esa representación del Grial en manos de una dama, de una doncella. Esas pinturas pueden verse en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en unos ábsides que fueron rescatados a principios del siglo XX de sus lugares de origen, y es el escenario en el que se produce una de las escenas más climáticas, más intensas de una novela, en la que hay acción, hay aventura, en fin, hay todo lo que tiene que haber en un libro como El Fuego Invisible.
Has tenido que disfrutar un montón escribiéndola, ¿no?
He disfrutado mucho y sobre todo también he sufrido mucho. Yo creo que las cosas buenas de la vida son aquellas que por igual te hacen padecer y te hacen vibrar, ¿no? Y en este caso la novela parte de un interrogante que está muy en la cabeza de los artistas, en fin, de todo género, ¿no? Es de dónde vienen las ideas. Fíjate que el arranque va por ahí. Es un profesor del Trinity College de Dublín el que se enfrenta a esa pregunta por primera vez, porque él veía escribir a su abuelo español en fin, en su estudio, y le preguntaba: abuelo, ¿a ti cómo se te ocurren estas cosas? ¿De dónde vienen tus ideas? Y él respondía con evasivas, porque si tú me lo preguntaras ahora a mí, yo tampoco sabría muy bien qué responderte, ¿no? Pero si vas a la historia y, por ejemplo, acudes a Valle Inclán, a Unamuno, a Víctor Hugo, a Lord Byron o a cualquier gran escritor del pasado, te encontrarás con respuestas muy curiosas, ¿no? Algunos de ellos pensaban que se comunicaban con una dimensión superior y que unas diosas o unas musas o un espíritu o la Virgen o algún personaje sobrenatural te dicta estas historias.
Efectivamente, hay un asunto que tenemos que tratar un día aquí en Poniendo las Calles, que es el tema de esos presuntos poderes sobrenaturales que tienen o parecen poseer los chamanes. Y también hay, digamos, ciertas reminiscencias relacionadas con el chamanismo en El Fuego Invisible, ¿no, Javier?
Bueno, alguna hay, porque en el fondo, fíjate, los chamanes, que son esos brujos de la prehistoria, del paleolítico, que de repente se reunían con su comunidad alrededor del fuego, del campamento, que era la gran tecnología, era el iPad de la época del fuego, ¿no? Pues esa escena en realidad es el origen de la literatura. Piénsalo, en el fondo es la palabra oral la que nos sirve desde la noche de los tiempos para contar historias a la comunidad, a la tribu. Es lo que tú haces, Carlos, todos los días en este programa, y les pones en onda, les construyes el universo en el que van a transitar el resto de la jornada. Eso ya lo hacían los chamanes, sabían mucho de la magia de las palabras, y claro, hay algo de magia en esta novela también. Pero todo eso partiendo de otro elemento que es muy afín, muy nuestro. Piensa que cuando uno lee el libro sobre el que se construye todo Occidente, que es el libro del Génesis, lo primero que crea Dios es el verbo. Es decir, que de alguna manera él está dando palabras, dando nombres a las cosas, las nombra, les atribuye unas características. Todo eso viene del enorme poder que tiene la materia prima, Carlos, que tú utilizas todas las mañanas en este programa, que es la palabra.
Claro, la palabra y la ilusión. A mí me encanta un poco poner en ambiente a la gente de lo que estamos haciendo a esta hora de la madrugada.
Sin duda.
Es fundamental. Oye, Javier, ya a modo de admirador tuyo, ¿no? ¿Tú recuerdas los momentos en los que te ponías a escribir? O sea, tu momento de concentración delante del ordenador, porque escribes con ordenador, ¿no?
Sí, sí, escribo con ordenador.
¿Y recuerdas un poco los momentos, una noche, una madrugada, una mañana?
Pues mira, sí los recuerdo porque son momentos muy preciados.
Por eso.
Claro, yo busco sobre todo momentos sin ruido. Piénsalo por un momento. Quizá uno de los tesoros más difíciles de alcanzar en la sociedad en la que estamos es la ausencia de ruido. Uh-huh. Tenemos ruido en los mensajes de WhatsApp, en el despertador, en la conversación de la mesa de al lado en el restaurante, el que susurra detrás de ti en clase, uh-huh, o el que grita al fondo de la panadería mientras estás terminando de hornear, uh-huh, en fin, lo que estás haciendo en ese momento. El ruido nos perturba, nos saca de nosotros mismos, te arranca la creatividad, y lo que yo busco siempre son esos momentos tranquilos. ¿Dónde los encuentro? Pues a veces a altas horas de la madrugada, a veces previo a que tú empieces a hablar a través de los micrófonos de COPE, otras veces es simplemente dejando el teléfono bien lejos y desconectando el teléfono fijo de casa y no estando para nadie, y otras a lo mejor yéndome a algún sitio raro a escribir, pero bueno, esas son las menos. Intento escribir siempre en casa porque yo soy de los que necesita documentación, uh-huh, y tengo mi archivo muy ordenadito y lo necesito cerca de mí.
Es muy interesante esto que comenta, porque en ocasiones con el mundo hay ruido que nos está rodeando.
Es verdad.
Parece que se nos olvida algo importante, que es lo de reflexionar, lo de interiorizar. Y hay mucho de esto, ¿no?, en el Fuego Invisible, Javier.
Sí, hay un proceso de invitación al lector para que reflexione. A ver, el libro es una novela, es decir, que tiene un inicio, un nudo, un desenlace, hay unos protagonistas que pasan por una serie de peripecias, pero también es algo más que una novela. Yo nunca la concebí como una novela de mero entretenimiento, sino como una novela que invita a la reflexión, ¿no? Y a la reflexión sobre el origen de las ideas, sobre el poder de las palabras, de paso algo sobre el grial, pero esa sería la capa más superficial, la del marketing, pero de fondo está todo este trasunto de qué vamos a hacer con nuestra civilización, ¿no?
Ya. ¿Tienes ya pensado qué va a ser lo siguiente que vas a escribir?
Bueno, tengo dudas. En estos momentos tengo dudas, pero de los interrogantes de dónde salen las grandes historias, ¿no? Uh-huh. Dudo, por ejemplo, si continuar con una novela que ya publiqué hace unos años, que es El maestro del Prado, uh-huh, en donde descifro de alguna manera las claves pictóricas de una serie de obras maestras que están en la Pinacoteca de Madrid. Esa obra quedó en suspense con un enigma, con un interrogante que en algún momento tengo que responder. Dudo si meterme en una aventura en la que llevo varios años trabajando, que es sobre la carrera espacial. He estado entrevistando en estos últimos años a algunos de los astronautas que participaron en el proyecto Apolo.
¡Qué bueno!
Y esa aventura, esa peripecia de enfrentarse a lo desconocido, que es a lo que se encararon estos, uh-huh, valientes, siempre me ha llamado,
es gente que tiene que estar hecha de una pasta especial, ¿no?
Exactamente, sí, ni más ni menos. Y luego tengo, en fin, varias colecciones de enigmas sobre la mesa sobre los que me gustaría escribir. Por ejemplo, hay un tema que me fascina desde hace mucho tiempo, que es el de la vida extraterrestre, y bueno, en algún momento, antes o después, me meteré con él.
Es que tienes un montón de temas que tocar, ¿no? Porque fíjate, la vida extraterrestre tiene que haber por ahí algo, ¿eh?
Sin lugar a dudas. Si algo estamos descubriendo en estos últimos 20 años de investigación, y hablo ya desde el punto de vista meramente científico, es que el agua, que es un elemento básico para la vida, es algo vulgar en el universo. Vulgar, es decir...
¿A qué le damos mucha importancia?
No, es que es importante, pero hay agua en la Luna, y con las misiones Apolo en los 60, finales 60, primeros de los 70, pensábamos que no. Hay agua en Marte, hay océanos en algunas de las lunas de este sistema solar. Luego, si hay agua y hay atmósfera, las posibilidades de que haya una vida, además, parecida a la nuestra, se multiplican exponencialmente. Y hay mucho planeta extrasolar. Desde unos años a esta parte, se cuentan por miles los planetas. Y ahora ya sabemos, por la física del universo, que hay más planetas que estrellas ahí fuera.
Madre mía, pues sí que es grande esto, ¿no?
Sí, no solamente todo lo que tiene que ver con la exobiología, ¿no? Javier Sierra es uno de los referentes principales, para mí al menos lo fue, en lo que respecta a todo lo que tiene que ver con la divulgación de aquello que tiene que ver con los objetos volantes no identificados, con ese conjunto de fenómenos que llamamos ovnis y que suelen visitar de muy vez en cuando, ¿no? Aquí poniendo las calles, y Javier es un gran experto.
¿Verdad? Bueno, es un tema, en fin, el que yo me empecé a apasionar en la infancia y que después me llevó, cuando en mis años de ejercicio de periodismo, a hacer periodismo de investigación sobre esta cuestión. Seguí muy de cerca el proceso de desclasificación de los documentos oficiales del Ejército del Aire en este país. He entrevistado a muchos testigos y ahora estoy preparando una serie de televisión, de documentales, en donde voy a reconstruir, con las herramientas maravillosas que da el cine, algunos de los grandes incidentes ovni, no solo actuales, también del pasado. Por ejemplo, el escudo de mi ciudad, yo soy de Teruel, es un toro con una estrella encima. Correcto. Remite a una observación de un ovni, de un objeto volante no identificado, en 1171, cuando las tropas del rey de Aragón sitían la muela sobre la que hoy se construye la ciudad de Teruel, y ven una luz, una luminaria sobrenatural, creen ellos, que se desplaza sinuosamente encima de un astado, ¿no?, de un toro. Y eso es lo que da pie al blasón de la ciudad. Bueno, pues ahí también hay un caso que investigar.
Madre mía, este hombre es una caja de sorpresas. Da gusto escucharle, da gusto leerle, y es un lujazo, insisto, en tenerle en Poniendo las Calles aquí acompañándonos mientras levantamos España.
Es una enciclopedia, y muy atentos no solamente al Fuego Invisible, a esta novela que acaba de salir y que es realmente recomendable, sino a esa serie documental, Otros Mundos se llama, que saldrá aproximadamente dentro de un mes y medio, Javier.
Sí, más o menos. Estamos ahora ultimando los detalles de producción.
¿Madrugarás con nosotros para poner las calles?
Encantado.
Vale, pues aquí le tendremos de nuevo a Javier Sierra. Seguimos en COPE. David Cuevas, muchas gracias.
A ti, Pulpo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @COPE/es y en facebook.com/COPE.
Está pasando. Estás en COPE.
Señor Rajoy, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
¿Qué valoración hace de la aplicación del artículo
155? El artículo 155 es algo excepcional. No
haga un poco de autocrítica. ¿Qué hubiera pasado si el Estado hubiera estado más presente en Cataluña y antes?
Nosotros hemos creado un modelo constitucional muy descentralizado.
¿Cómo fue la última conversación que usted sostuvo con el señor Puigdemont?
Fue una conversación muy frustrante.
¿Es cierto o no que Interior ordenó a la policía, Mossos incluidos, no desalojar a los sediciosos?
Que fueron los responsables policiales lo que dijeron.
¿Qué va a brindar?
Puedo brindar con cava catalán.
¿Le gusta la camiseta de la selección española?
He visto una polémica, creo que podemos...
¿Se va a presentar a la reelección?
Bueno, yo me encuentro bien, igual que usted, tengo un año más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, está pasando. Estás en Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por escucharnos. 4:56 de la mañana, hora menos en Canarias.
Insólito lo que ha sucedido este lunes en Madrid, Pulpo. Mientras que se encontraba realizando el servicio, un conductor de la MT recibió la noticia de que su padre había fallecido.
Bueno.
El hombre que se ocupaba de la línea 147 y se dirigía a Callao detuvo el vehículo en una de las paradas habituales en el barrio del Pilar, pero no abrió la puerta para que subieran nuevos pasajeros. Lo que hizo es salir él del habitáculo y explicar a los que se encontraban esperando en la parada que tenía que evacuar el autobús porque no se encontraba en condiciones de conducir y garantizar
la seguridad
de todos los que en él iban.
Qué fuerte.
Todos los pasajeros lo entendieron, le preguntaron si necesitaba algo cuando el hombre salió porque estaba roto, pálido completamente.
Hombre, imagínate.
El hombre les dijo que no, que solo quería reunirse con su familia y les dio las gracias por ser tan comprensivos. Dicho esto, cogió el autobús y lo llevó a Cocheras. Esto nunca antes había pasado. Los pasajeros, bueno, pues tuvieron que esperar 2 minutos para coger el siguiente vehículo. Cosas que pasan en la vida con las que todos debemos lidiar. El conductor era consciente de que no se encontraba centrado para seguir llevando un coche y prefirió dejarlo, claro. Es que hay trabajos que con la cabeza en otro sitio no se pueden hacer.
Un abrazo a este conductor de la MT.
Curioso todo lo que pasó. Muchos de nuestros padres se fueron a la cama con los Telerín y ahora está previsto que esta entrañable familia vuelva a nuestros hogares en forma de serie.
Estamos recados de parte de la tele. Ya va siendo hora de que lo pequen, lo vayamos a la cama.
¡Ale! ¡Vamos a la cama!
Qué recuerdo, por favor. Yo me acuerdo de esto, ¿te puedes creer?
Hombre, claro, no te vas a acordar. El clásico regresará a colarse en nuestros hogares en los próximos meses gracias a una productora hispano-mexicana que ha invertido 6 millones de euros para hacer 52 episodios de 7 minutos cada uno. Bajo el título de Cleo y Cuquín nos contarán las andanzas de estos 6 hermanos. En España, la serie, que está dirigida a niños de entre 4 y 5 años, se va a estrenar entre finales y principios de este año. El canal donde vamos a poder verla es En Clan, de Televisión Española.
¡Qué bien!
Muy buenos recuerdos. Y vamos ya con la música. Shakira no atraviesa su mejor momento tras aparecer relacionada con los Paradise Papers. Ahora una hemorragia en la cuerda vocal derecha la mantiene alejada de los escenarios.
Wow.
Su gira debía comenzar la semana pasada, pero tuvo que cancelar los primeros conciertos. El primero estaba previsto en Colonia, en Alemania. Ayer, sin embargo, enviaba un nuevo comunicado para anunciar que es que no va a poder tampoco con los de finales del mes de noviembre ni diciembre. Hasta 2018 es imposible verla actuar en directo, es decir, cancela todos los conciertos previstos para estos meses, incluidos los de Barcelona. Estaba previsto el 25 y 26 de noviembre. Al parecer, los médicos le han dicho que reposo absoluto para evitar males mayores. Es que lo de la voz hay que cuidarla.
Y sobre todo, para tener una buena voz hay que descansar y dormir y no tener preocupaciones, porque afecta muchísimo. La garganta no deja de ser, las cuerdas vocales no dejan de ser un músculo y necesitan relax, mucha hidratación, no gritar, no forzar, y aquí a veces forzamos, no descansamos y así nos va.
Dicen también que es que la mujer lo ha dado todo.
Hombre,
en los ensayos,
imagínate.
Y ha llegado rota a los conciertos, o sea,
imagínate,
que no puede darlos.
Imagínate. Bueno, voy a echarle un vistazo a Facebook porque hemos alcanzado ya la cifra de 17.109. Voy a leer la gente que nos ha entrado y enseguida os voy a mencionar uno a uno. Vamos a actualizar la información, pero también vamos a volver a Galicia porque allí un colegio ha puesto en marcha una iniciativa para que los incendios no se olviden y ya de paso pues que no vuelvan a ocurrir, que eso es muy importante. Y sobre todo con mucha música, que es lo que más nos gusta en la vida, la música, que nos da mucha alegría. Y por cierto, a la Brigada Paracaidista, Pachi Muñoz, un abrazo bien fuerte, gracias por estar con nosotros y aprovecho y saludo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y policías locales que nos estén escuchando y a los vigilantes. ¡Viva el mundo de la seguridad! ¡Viva España!